Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi.
Hola, buenos días. La situación de los incendios en León sigue sin estabilizarse. De hecho, en las últimas horas ha empeorado por un nuevo incendio en la comarca de La Cabrera y que ha obligado al desalojo de más de 300 personas. Es el sonido de las llamas avanzando mientras los brigadistas durante toda la noche y la madrugada han intentado mantenerlas a raya, lo avisaban los servicios de meteorología, que el calor que ha vuelto a subir este fin de semana podía complicar las labores de extinción. Y vaya si lo ha hecho, porque mientras se intentaba controlar el fuego originado en la provincia de Zamora, las condiciones lo han imposibilitado y finalmente se ha acabado extendiendo y acercándose al núcleo urbano. Enseguida nos iremos en directo a Castilla y León para buscar esa última hora en la región, en estos momentos con más incendios activos, en un día en el que seguiremos muy pendientes también de Galicia, después de que la Xunta haya confirmado que el mayor incendio en la historia de esa comunidad ya ha sido estabilizado, el de Larouco, en Ourense. Pero aún así, insistimos, todavía no se puede hablar de extinción. Hoy, además, allí en Ourense se esperan temperaturas que rocen los 35 grados. Atención también en Cataluña, donde se espera además lluvias fuertes. Así que vamos a repasar el mapa del tiempo para este domingo con Antonia Torres. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este domingo estará marcado por el sol y las temperaturas, aunque elevadas no alcanzarán los máximos de la semana pasada durante la ola de calor. Esto en la mayor parte del país, aunque la entrada de un frente por el Mediterráneo va a dejar nubes e incluso algunos chubascos en Cataluña, en Tarragona, Barcelona o Lleida. Debido a estas tormentas, la EMET ha activado aviso naranja por lluvias y tormentas en Cataluña y también con aviso, pero amarillo en Aragón, Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana. En cuanto a las temperaturas, se superarán los 30 grados en mayor parte de la península y se alcanzarán máximas que rozan o superan los 35 grados en zonas de Murcia y Granada.
Con la producción de Manuel Reyes y la dirección técnica de David Nieto y David Castilla, empieza Matinal Ser.
Matinal Cadena Ser.
Con la mirada puesta en León por ese incendio en Zamora que se ha descontrolado este mismo sábado. Redacción en Castilla y León, Eva Marín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Eva, nos contabas este sábado que varios focos en la comarca del Bierzo habían sido controlados y eso había permitido que los vecinos de varias localidades pudieran volver a sus casas. Pero es que conforme fueron pasando las horas, ese fuego originado en la provincia de Zamora empezó a aproximarse a los núcleos urbanos y, claro, ha obligado a desalojar a más de 300 personas.
A pesar de la buena evolución y la situación de estabilidad del incendio de Porto, la comarca zamorana de Sanabria, las condiciones meteorológicas con repunte de las temperaturas y vientos cambiantes provocaron la reactivación del frente noreste del incendio, entrando en la provincia leonesa, donde obligaba a desalojar durante la tarde a esos 330 vecinos de La Baña. Allí el trabajo, sobre todo de los medios aéreos, lograba desviar las llamas hacia una zona de canteras, noche complicada para los más de 60 medios que trabajan en el operativo, al que ayer se sumaba un contingente de bomberos alemanes que han participado también en la extinción del incendio de Jarilla, en Extremadura.
Y en cuanto al resto de focos, continúan activos 19, 9 de ellos peligrosos y que afectan en su mayoría a la provincia de León, por lo que, Eva, la situación sí mejora con respecto a las últimas semanas, pero no lo suficiente.
La evolución es favorable teniendo en cuenta que se ha reducido a 3 pueblos con 435 personas evacuadas actualmente en la única provincia que mantiene desalojos, que es la de León. De hecho, la Guardia Civil permitía en las últimas horas que los vecinos de 12 localidades leonesas volvieran a sus casas y con ellas son 27 las poblaciones y 1.555 los vecinos que se encuentran en confinamiento urbano, no pueden salir de su perímetro. Eduardo Diego es el delegado territorial de la Junta de León.
El día ha sido, podemos decir, positivo. Se ha avanzado en lo que es la perimetración, la contención de los incendios, pero hemos tenido pues ese último problema, ese último incendio en La Baña, que ha obligado de alguna forma a volcar tanto medios aéreos como terrestres para intentar contenerlo y, pues, fundamentalmente, no poner en riesgo a la población de La Baña.
Son 7 incendios de grado 2 en la provincia leonesa, que aún con las reproducciones favorecidas por el viento en las zonas donde por la mañana ya no había llamas, se ha conseguido contener dentro del perímetro.
Eva, gracias.
Hasta luego.
Más aliviados en Galicia. Allí el Ejecutivo Autonómico da por estabilizado el incendio de Ourense, el peor de la historia en esa región después de calcinar más de 30.000 hectáreas. Galicia, Íñigo Caínzos.
Las buenas noticias al fin han llegado a Galicia después de dos semanas de pesadilla. Queda trabajo por delante, pero en las últimas horas ha mejorado de forma notable la situación, con la estabilización de varios macroincendios. Por una parte, el del Arouco, que en 10 días se ha llevado por delante 30.000 hectáreas, convirtiéndose en el peor de la historia de la comunidad. También se estabilizaron el de Oimbra, en el que ardieron 17.000, y el de Amezquita, con 10.000, y se han estabilizado dos de los tres focos del de Chandresa de Queixa, que deja 19.000 hectáreas devastadas por las llamas. También se controlaron o extinguieron otros incendios de menor magnitud y se desactivó la alerta 2 en Vilaboa.
Por cierto, Íñigo, que en esa bronca política cuenta de la gestión de estos incendios, hemos conocido que los bomberos allí en Galicia trabajan con unos equipos un tanto obsoletos, según denuncian los socialistas gallegos. Claro, el PSDG asegura que estos trabajadores no tienen ni siquiera el soporte necesario para transportar las bombonas de oxígeno.
Denuncian desde el PSDG que los brigadistas tienen que elegir entre cargar con todo el peso del oxígeno y entrar en el fuego o dejarlo en el coche. La diputada Carmen da Costa dice que es un equipo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte y que aquí no se trata de hablar de ningún lujo.
Os brigadistas de terra non poden portar o rescatador do último minuto porque os cintos que empregan xa van sobrecargados e non resisten máis peso. Iso supón que moitas veces teñan que deixalo no coche cando falamos dun dispositivo esencial para sobrevivir a un atrapamento.
Los socialistas gallegos explican que estos cinturones son los mismos que había en los 90, que no se han actualizado y por eso piden a la Xunta que doten a los brigadistas de mochilas oficiales.
Todavía de esa bronca política que nos deja el enésimo cruce de palabras en apenas unas semanas entre PSOE y PP, a las puertas de la comparecencia en el Senado de varios ministros que han forzado los populares para señalar lo que llaman ellos un ejecutivo ineficaz. Desde el Partido Popular acusan al gobierno de actuar con mala fe. Adrián del Pozo, buenos días.
¿Qué tal, Sohai? Buenos días. El PP ha seguido con su tono de ataque al gobierno por la gestión de los incendios, un tono que mantiene en los últimos días y que este sábado ha vuelto a emplear Cuca Gamarra, que ha acusado al ejecutivo de incompetencia, negligencia y mala fe.
La mala fe de tapar esa incompetencia queda reflejada cuando a los presidentes autonómicos, cuando piden medios, se les dice que ya tienen todos los que hay disponibles y hay más. Y se les dice que son unos caprichosos.
Dice esto Gamarra, aunque no consta que nadie del gobierno haya llamado caprichosos a los presidentes autonómicos del PP. Mientras, desde el Ejecutivo prefieren guardar silencio y centrarse en la gestión, como ha hecho la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Las administraciones, cuando trabajamos todas juntas en algo que es tan importante como la extinción de los incendios, somos mucho más fuertes.
Eso desde el gobierno. Desde el PSOE, hoy su portavoz parlamentario, Pachi López, ha criticado el tono que ha usado el PP.
Le da igual lo que le pase a los ciudadanos y a las ciudadanas, su única obsesión es echar a Pedro Sánchez.
Todo esto antes de que empiece la última semana de agosto, una semana que va a estar marcada por las comparecencias en el Senado, a petición de los populares, de los ministros de Defensa, Transición Ecológica, Agricultura e Interior, para explicar su papel en la gestión de esta ola de incendios.
Pues mientras dura y perdura esa bronca política, lo cierto es que desde Génova están de momento evitando poner el foco en el cambio climático para atajar, o mejor dicho, para prevenir estas olas de incendios. ¿Cómo ha pasado el PP de poner de manifiesto su voluntad para llegar a un pacto de Estado contra la emergencia climática a hablar de todo, de pirómanos, de falta de medios, de ineficacia del gobierno central? De todo, menos de lo importante, de la crisis climática. Es una crónica de Sara Selva.
Ha tenido oportunidades el Partido Popular en estas dos semanas para alertar sobre la gravedad de la emergencia climática, pero no, apenas lo ha mencionado.
El gobierno ha vuelto a dar respuesta a una crisis desde la ideología.
Y si lo ha hecho, le ha añadido siempre un pero.
Oye, no seremos nosotros desde el Partido Popular los que neguemos el cambio climático, pero a Pedro Sánchez...
Tachándolo de ideología o incluso señalando la rigidez de las normativas medioambientales. Sus presidentes autonómicos sí han reconocido las características de estos fuegos, más virulentos que de costumbre.
Unas circunstancias inéditas, extraordinarias, excepcionales.
Las condiciones meteorológicas adversas.
No ha sucedido nunca, incendios absolutamente explosivos.
Pero sin relacionar esas condiciones extremas con la emergencia climática. Ha preferido el Partido Popular, en cambio, poner el foco en los incendios provocados.
Lo que es difícil es averiguar que va a haber gente pirómana.
A veces incluso confundiéndolos con los incendios intencionados.
Y estoy convencido que en el entorno del 80% de los fuegos que se producen en España son intencionados.
Y no solo ha rechazado el pacto de Estado que propone el gobierno, gobierno. Lo ha despreciado, ridiculizándolo. No es la primera vez que el PP se acerca a posiciones negacionistas. Este año, sin ir más lejos, al pactar con Vox los presupuestos en comunidades como la Valenciana o la región de Murcia, asumió parte de sus postulados, tachando el Pacto Verde Europeo de dogmatismo climático. Y en su momento, incluso cedió competencias en incendios, por ejemplo en Extremadura, a los negacionistas de Vox.
Mariona Borrás, ingeniera de Montes y coordinadora en la Fundación Pau Costa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La fundación en la que colaboras trabajan científicos, investigadores y técnicos especializados en la prevención y gestión de incendios forestales. Hace ya unos años indicabais una serie de pautas básicas que debe incluir cualquier pacto de Estado para hacer frente a esta emergencia. ¿Cuáles son esas medidas medioambientales básicas?
Pues desde la Fundación Pau Costa elaboramos, después del verano del 2022, la declaración sobre la gestión de los grandes incendios forestales, en la que listábamos 15 puntos, los que serían medidas urgentes a tener en cuenta para este pacto de Estado. Muchísimas de estas medidas estaban relacionadas con la prevención, que ahora tanto se habla, ¿no? Como por ejemplo reducción de carga de combustible en los montes, medidas de autoprotección, medidas de sensibilización a la población, de comunicación, etcétera. Al mismo tiempo también surgieron otras iniciativas y otros documentos, informes alineados con la declaración, como por ejemplo de CSIC, de Fundación Entre Tantos, del mismo Miteco. Es decir, que parte de este trabajo del Pacto de Estado está muy elaborado y las medidas están muy identificadas.
Y habéis hablado también de cifras, por ejemplo, destinar 1.000 millones de euros al año para la gestión forestal y además gestionar el 1% de la superficie total forestal para preparar el terreno. ¿A qué os referís con esto? ¿Cómo se prepara el terreno?
Respecto a ese 1% de la superficie forestal, mínimo 1% de gestión, es lo que recomiendan a nivel científico para que un territorio pueda hacer frente a grandes incendios forestales. La idea es que seamos nosotros quien gestionemos el territorio, no que sea el fuego. Ahora mismo el fuego ha gestionado más de ese 1% y lo ha gestionado como él ha querido, no como nosotros queremos. ¿Cómo tenemos que preparar el territorio? Pues bajando más densidad forestal, haciendo gestión forestal sostenible. Podemos pensar también en ganadería extensiva. Hay muchísimas maneras de reducir el combustible. También preparar el territorio pues significa hacer acciones, ¿no?, de autoprotección. Por ejemplo, ahora se veían gente, vecinos que hacían franjas para evitar que el fuego llegara. Pues esas franjas hacerlas antes. Todo eso sería preparar el territorio.
Y en las últimas semanas, Mariona, los dirigentes políticos, poco menos, que se están acusando unos a otros de negligentes por la falta de medios para extinguir estos incendios, como si ese fuera el problema a mollar. Pero vosotros, en vuestra fundación, habéis manifestado que los servicios de extinción no pueden hacer frente ellos solos a los grandes incendios forestales.
Sí, a lo que nos referimos con esta frase es principalmente a lo que los servicios de extinción nos vienen advirtiendo desde hace años. Y es que se están viendo unos comportamientos de incendio que superan muchísimo su capacidad de extinción. Es decir, son incendios que por física, por la velocidad que tienen, por las alturas de llama, por la intensidad, los servicios de extinción no pueden apagarlos. Generalmente, como estamos viendo ahora, cuando las condiciones meteorológicas cambian, entonces cuando permiten controlar más esos incendios. Y eso es por lo que los servicios de extinción hace tiempo que piden que la sociedad colabore, que tenemos y sobre todo reivindican unos paisajes más seguros para ellos poder efectuar su trabajo.
Y ya por último, como experta, ¿qué le diría a las formaciones políticas que niegan abiertamente o evitan hablar del cambio climático y además se oponen a un pacto para hacer frente a estas catástrofes?
Bueno, pues les diría que no es un tema de creencia, que esto no es como una religión, ¿no? Que crees o no crees. Es una cuestión de mirar datos y mirar estadísticas. Para los incendios forestales lo que más influye es la temperatura y se está viendo pues este aumento de temperatura, episodios, ¿no?, con temperaturas muy por encima de la media. Estuvimos en junio, ¿no?, 30 días en junio, no sé cuántos días con temperaturas altísimas. Ahora venimos de una ola de calor de creo que han sido 15 días o algo parecido. Antes las olas de calor eran 2, 3 días. Tenemos más días de riesgo de incendios forestales. Las campañas de incendios forestales empiezan antes y se acaban más tarde, o sea, se han alargado, ¿no?, en junio y en octubre, y hasta octubre casi. Y todo esto, si la ciencia no convence, los datos no convencen, pues este tipo de situaciones sí que deberían convencer.
Mariona Borrás, ingeniera de Montes y coordinadora de la Fundación Pau Costa. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Matinal Ser.
Gracias a vosotros. Adiós, que vaya muy bien el día.
Cerca de España, en Portugal, uno de los peores incendios de la historia de ese país se ha cobrado la vida de otra persona este sábado y con este ya son 4 los muertos por los siniestros. Lisboa, Bryce Suárez.
Sí, este sábado se ha certificado la muerte del operario que había resultado herido grave en el incendio de Sabugal al este del país. En total son ya 4 víctimas mortales causadas por los incendios que aún este sábado han obligado a evacuar 5 aldeas y cortar varias carreteras en Pedrógão Grande, donde el fuego había matado a 50 personas hace 8 años. Además, ya han empezado a ser distribuidas las ayudas para los damnificados de varias zonas mientras se evalúan todavía los daños materiales. Ahora mismo siguen activos 2 grandes focos, uno de ellos desde hace 11 días, y Protección Civil asegura que la vigilancia será muy meticulosa, al menos hasta octubre. Por otra parte, el país ya piensa en cómo evitar esto de nuevo y el presidente de la República ha dicho que el Estado debe asumir la responsabilidad de proteger aquellos territorios que los propietarios descuidan.
En la Franja de Gaza, donde la hambruna ya ha sido declarada de manera oficial por Naciones Unidas, el ejército de Netanyahu ha continuado matando esta madrugada. Solo este sábado Israel ha matado al menos 33 palestinos, algunos de ellos refugiados en tiendas de campaña. Además, cuenta la cadena Al Jazeera que los soldados israelíes han avanzado esta madrugada por el norte y el este de la ciudad de Gaza, enclave que Israel precisamente se dispone a invadir inminentemente. Así lo ha contado el corresponsal de Al Jazeera, uno de los que siguen con vida y que Israel todavía no ha matado, que ha contado cómo a lo largo de la noche se han escuchado disparos y explosiones. Según ha contado este periodista, varios edificios residenciales han sido destruidos por los soldados. Y mientras, el gobierno de Tel Aviv hace caso omiso a las peticiones tanto internacionales como los de su propia ciudadanía para detener la masacre. Anoche, miles de israelíes, incluidos familiares de los rehenes, han vuelto a pedirle a su ejecutivo que firme un acuerdo con Hamas que permita la liberación de los 50 prisioneros, poco menos de la mitad se cree que siguen con vida, y que se encuentran todavía retenidos en Gaza. Ni con toda la presión nacional e internacional, Netanyahu da su brazo a torcer. María Hernández.
La ONU ha continuado presionando a Israel para que permitan el acceso de ayuda humanitaria a la franja, porque esta es, dicen, la única forma de detener la hambruna. Es el momento de que el gobierno israelí pare de negar la desnutrición en Gaza, ha dicho este sábado el comisionado general de la UNRWA, Philip Lazzarini, quien también ha indicado que Naciones Unidas tiene 6.000 camiones con comida y medicinas preparados para entrar al enclave. Un gobierno israelí que sigue negando la mayor y al que le sigue aumentando la presión en el país. Precisamente, una encuesta publicada por el medio hebreo Maariv ha revelado que un 62% de la población israelí ya no confía en Netanyahu y en su gabinete, una cifra que evidencia un descontento con el primer ministro, pero también con su plan militar para expandirse en Gaza, y es que menos del 20% de la población en Israel respalda el proyecto de Netanyahu.
Por cierto que, mientras la presión internacional contra Israel de momento no pasa de las palabras, en muchos casos no llegan a los hechos, en la Unión Europea hemos asistido este fin de semana a la primera crisis de gobierno por la masacre israelí en Gaza. En Países Bajos, 5 ministros han dimitido después de que el gabinete, del que formaban parte hasta ahora, rechazara acordar sanciones contra Israel por la crisis humanitaria humanitaria infligida a los palestinos. Amplía Belu Jiménez.
Los ministros de Interior, Sanidad, Educación y Asuntos Sociales han seguido en su dimisión al ministro de Exteriores holandés y han abandonado sus cargos en funciones junto a otros cuatro secretarios de Estado del partido NSC. Lo han hecho para protestar por el bloqueo interno que sufre el gobierno en la adopción de medidas contra Israel por la guerra en Gaza. Este es el momento en el que el ministro de Exteriores anunciaba que se iba a casa a escribir su carta de dimisión. La ruptura se produjo después de semanas de desacuerdos en la que una parte del gobierno defendía las sanciones y la petición de un alto al fuego, mientras que otros ministros rechazaban cualquier medida que pudiera poner en riesgo las relaciones con Israel y con los socios estratégicos de la OTAN. El gobierno holandés se encuentra en funciones desde junio tras la ruptura de la coalición y este anuncio se enmarca dentro de una precampaña electoral por las próximas elecciones holandesas que se celebrarán de manera anticipada el próximo 29 de octubre.
De la guerra en Ucrania, cuenta el Wall Street Journal que el Pentágono de los Estados Unidos ha estado durante meses bloqueando el uso de misiles de largo alcance de Kiev para atacar Rusia. Claro, este bloqueo de un recurso fundamental para la resistencia ucraniana coincide además en un momento, Manuel Reyes, buenos días.
Hola, Soja, buenos días.
En un momento, Manu, en el que Trump ha intentado un acercamiento con Putin.
Sí, de hecho, eso es a lo que apunta el diario estadounidense como principal motivo, envuelta en un proceso de persuasión, la Casa Blanca no quiere dar ni una excusa al Kremlin. El sistema de aprobación sirve, al menos así se anunció, para revisar los objetivos ucranianos y asegurarse de que son instalaciones militares. Sin embargo, están primando los objetivos políticos de Trump sobre lo puramente militar. Con este problema para usar misiles de largo alcance, Kiev sigue confiando en el elemento estrella de la guerra en 2025, el dron. Esta noche, Rusia afirma haber interceptado 95 en su territorio. Por cierto, Sohaib, que con todo esto de fondo...
El casquetto, el giubbetto, el fucile va en Ucrania.
Desde Italia, el vicepresidente ultra Salvini le ha dicho al presidente francés Macron que puede coger el casco, la chaqueta y el rifle e ir al frente por estar a favor del envío de tropas en el futuro. París ha llamado a consultas a la embajadora italiana.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. La tostadita de siempre, para la fan.
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
53.563. Serie 30.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi.
En Valencia, casi un año después de la trágica Dana que dejó más de 200 muertos, Gobierno Central y Generalitat continúan exhibiendo ese desacuerdo en lo que a las competencias en la gestión se refiere. El Gobierno de Mazón acusa al Ejecutivo de Sánchez de no limpiar los barrancos, una medida imprescindible en esa zona de riadas. Sin embargo, desde la Conferencia Hidrográfica del Júcar les recuerdan que esas tareas de limpieza son competencia de los ayuntamientos. Radio Valencia, Sergio Aires Machado.
El conseller de Agricultura y Agua, Miguel Barrachina, explica que hay cauces con mucha vegetación y basura, lo que impide al agua circular correctamente.
El dueño, el titular de los cauces, el gobierno de España, a través de las confederaciones hidrográficas, no ha cumplido con su obligación. Por tanto, urgimos a que aquellas tareas de limpieza, de acondicionamiento de los cauces, sean llevadas a cabo de inmediato.
Pero la confederación explica que las inundaciones no se producen por la presencia de vegetación en los cauces, sino por la ocupación del territorio, y recuerda que la competencia para limpiar los cauces en zonas urbanas es de los propios ayuntamientos, que tienen que presentar una petición de autorización o una declaración responsable para hacer esos trabajos.
En Baleares, 12 personas continúan desaparecidas después de intentar llegar a al archipiélago en Patera. Los detalles desde Baleares con Peter Chernokoyev.
En la embarcación viajaban 26 personas a bordo, de las cuales 14 fueron rescatadas. Una de ellas tuvo que ser evacuada en helicóptero a un hospital por su estado de salud. En redes sociales, además, la presidenta del gobierno, Marga Provenza, ha lamentado que continúa, dice, el drama humano en nuestras costas. Ha explicado además que el Ejecutivo Autonómico ha puesto a disposición de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil los medios de la comunidad autónoma para colaborar en el dispositivo y ha vuelto a reclamar al gobierno central un cambio en la política migratoria. Guardia Civil y Salvamento Marítimo mantienen todavía el operativo de búsqueda en la zona.
Y en Italia continúa el escándalo después de que más de 30.000 hombres se dedicaran a compartir en redes sociales fotos íntimas de sus parejas y comentarlas entre ellos. Fotos, por supuesto, compartidas sin el consentimiento de las mujeres. La polémica reabre ese debate sobre el consentimiento y la exposición de la mujer frente a los comportamientos machistas. Desde Roma nos lo cuenta Joan Solés.
Con indignación, la formación Verdes e Izquierda ha presentado ante el Cuerpo de Carabineros una querella criminal contra los promotores y usuarios de dichas cuentas que ha sido admitida a trámite.
Le foto, tra l'altro, foto rubate mentre le donne dormono accanto a loro.
Las fotos eran imágenes robadas a mujeres, muchas de ellas mientras dormían al lado, con comentarios obscenos e incitaciones a la violación. Este era el clima, ha explicado la periodista Poliese de Il Corriere, una de las primeras en denunciar el vergonzoso contenido de mujeres objeto a merced de un público lascivo, algo que hiere de forma grave la dignidad, el honor y la reputación de las mujeres, dice el texto de la querella. He entrevistado a algunos de estos hombres localizados en las redes y me han contestado: de acuerdo, no quería hacerlo, solo miraba, tenía curiosidad, no he hecho nada malo. Y en cambio, sí, es grave, es un delito, ha añadido la periodista. Es un delito difundir estas imágenes sin el consentimiento de ellas y parece que esto no lo tiene claro la mayoría de las personas.
En Matinal, los deportes.
Pues vamos ya con la información deportiva. Lucía Ropero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Barça ganó tras remontar un 2-0 en contra ante el Levante. Con los goles de Pedri, Ferran y Elguezábal en propia puerta, los de Hansi Flick dieron la vuelta al partido y ahora mismo son líderes con 6 puntos. Además, el Atleti empató a 1 frente al Elche. Mal resultado para los rojiblancos, que suman 1 punto en 2 jornadas. Escuchamos a Simeone.
No me imaginaba, sinceramente, ir muy, muy, muy bien en el inicio, cuando obviamente hay cosas por hacer, ¿no?
El otro partido del sábado fue un Mallorca 1-Celta 1 y hoy continúa la jornada. A las 9:30 de la noche el Real Madrid visita al Oviedo. Javier Herráez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Con la duda de saber si jugará o no de inicio Franco Masto Antono, podría entrar por Brahim con respecto al partido del martes ante Osasuna, en el debut liguero del equipo dirigido por Xavi Alonso, que pondrá a Courtois en portería. Por la derecha, en principio, Trent Alexander-Arnold, aunque el inglés va a tener batalla con Carvajal, que poco a poco le pisa los talones. Por la izquierda jugará Carreras, pareja de centrales Militao y Dinausen, el centro del campo para Tchouaméni, para Valverde y para Güler, y arriba esperamos, sí, a Mbappé, Vinicius, y esa duda entre Brahim y Masto Antono. Veremos si juega o no Rodrigo. Faltan pocos días para el cierre de mercado y de momento el brasileño sigue en el Real Madrid.
Gracias, Herráez. El resto de partidos de la jornada son un Osasuna-Valencia a las 5 y a las 7:30 un Real Sociedad Español y un Villarreal-Girona. Además, fuera del fútbol, en la Vuelta Ciclista a España, hoy segunda etapa. Borja Cuadrado, buenos días.
Buenos días. Hoy se va a disputar la segunda etapa de la Vuelta a España, todavía en territorio italiano, 159 kilómetros entre Alba y Limone Piemonte. Primera llegada en alto de la presente edición, en un puerto de segunda categoría de 10 kilómetros con pendiente media del 5% y rampas máximas del 10%. Es el primer duelo seguramente entre Vingegaard, Ayuso, Almeida y compañía, en una vuelta que tiene como primer líder, después de conseguir la victoria en la primera etapa, al belga Jasper Philipsen.
Gracias, Borja. También hoy, desde las 2 de la tarde, se correrá la carrera del Gran Premio de Hungría de MotoGP. Marc Márquez saldrá primero por delante de Bezzecchi y Dylan Antonio. En baloncesto, la selección española ha perdido por 95 a 76 frente a Alemania en su último partido de preparación de cara al Eurobásquet.
Y hoy despedimos con música. La de Leiva, el madrileño en plena gira por su nuevo disco Gigante, actuó anoche en Fuengirola. Así nos vamos. Se quedan ahora con Pepa Blanes y La Hora Extra. Recuerden que la información vuelve en media hora en A Vivir con Lourdes Lancho. Ya saben que tienen toda la actualidad y mucho más en nuestra web cadenaser.com. Pasen un feliz domingo.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nadi.